Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Feliz Pascua, es el día grande de todos los cristianos y de todos, porque es el día que conmemoramos la resurrección de Cristo. Bienvenidos a este domingo de resurrección en este programa que hemos preparado para todos ustedes en COPE Granada. Saludos de Paqui Pallarés. Un programa que hemos preparado y en el que, en primer lugar, vamos a escuchar a nuestro arzobispo don Javier Martínez en su mensaje de felicitación de Pascua para todo el mundo y que compartimos aquí, en COPE Granada, en Iglesia Noticia, con todos ustedes. Hablaremos también de la Red de Bibliotecas de Granada, de la creación en España de la Congregación para el Rito Hispano Mozárabe, que en Granada también nos toca, y mucho desde la Abadía del Sacromonte. Todo ello en este informativo que ahora comienza. Y comenzamos lo primero de todo escuchando a nuestro arzobispo, don Javier Martínez, que ha querido felicitar a todo el mundo la Pascua.
Esta talla junto a la que estoy se llama Ecce Homo, este es el hombre. Y uno puede reconocer que efectivamente este es el hombre, un ser humano llagado por la vida, llagado por las heridas que nos hacemos en el mismo roce de unos con otros, en las mismas relaciones humanas, hasta las más queridas a veces. Y la herida que hay en nuestro corazón nos genera constantemente llagas, amenaza constantemente con endurecer ese corazón, con inclinarlo hacia el cinismo o hacia la desesperanza. Este es el hombre. Y este es el hombre, Señor, al que tú en la encarnación, en la Navidad, has querido unirte, abrazarte, cogerlo de la mano y sacarnos de la profundidad de nuestra muerte, de nuestra desesperanza, de nuestro egoísmo y abrirnos a un horizonte de luz y de vida, que es la mañana de Pascua. La Semana Santa no sería santa, no sería grande, si no fuera porque comienza realmente la historia de nuevo en esa mañana de Pascua. Yo creo que es el comienzo verdadero de la Semana Santa, no el Domingo de Ramos, no la procesión de la borriquilla, sino que la Semana Santa comienza en la mañana de Pascua, porque allí comenzó una nueva creación. Y comienza todos los días, porque para quien abre su corazón a Dios, al Dios que se nos ha revelado en Cristo como amor, cualquier momento puede ser esa mañana de Pascua en el que la creación fresca, recién salida de las manos de Dios, nos inunda de luz y de transparencia, de vida, de la vida que anhelamos, de la vida para la que el Señor nos ha hecho y nos ha creado. Feliz Pascua para todos vosotros. Y ojalá cada uno de nosotros también seamos capaces de abrazar al hombre tal como es, con sus llagas, con sus heridas, tal como lo encontramos cada día en la vida, y que nuestro modo de vivir le muestre la posibilidad, no utópica, sino la posibilidad real, de ese horizonte que ha quedado abierto siempre para todos en la mañana de Pascua. De nuevo, feliz Pascua para todos.
Y con el equipo de la Delegación de Medios de Comunicación iniciamos la información hablando en primer lugar de la Red de Bibliotecas de Granada.
Redba Granada es la red de bibliotecas de la Archidiócesis de Granada. Esta red bibliotecaria la forman 12 bibliotecas especializadas pertenecientes a instituciones vinculadas al Arzobispado de Granada, entre las cuales se encuentra Capilla Real, el Seminario Mayor San Cecilio, el Archivo Histórico Diocesano, la Abadía del Sacromonte o el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada. El pasado 21 de marzo, los responsables de Redba Granada se trasladaron a Cádiz para participar en la COA Conference 2019, que congregó a participantes y expertos en este innovador software libre procedentes de todo el mundo. A este acto acudió la directora técnica de Redba Granada, Inmaculada Vicente, que ha hablado con nosotros para contarnos en qué consiste el sistema COA que utiliza la red de bibliotecas de la diócesis.
COA es el primer software libre y de código abierto de automatización de bibliotecas 100% web, utilizado mundialmente por universidades, instituciones públicas y privadas y redes de bibliotecas. Está patrocinado por bibliotecas de diferentes tipos y tamaños, voluntarios y empresas de soporte de todo el mundo. Por lo tanto, la filosofía que subyace es la de compartir generosamente con otros y trabajar todos juntos en la mejora del sistema. Es decir, es una filosofía que encaja con la Iglesia y por ende con la diócesis. Necesitábamos un sistema de gestión que se adaptara a la especial idiosincrasia de nuestras bibliotecas y de nuestros centros tan diferentes entre sí. Gracias al carácter open source, es decir, de código abierto, es posible realizar codificaciones que se adapten a las necesidades de cada biblioteca.
El fondo de la red de bibliotecas Redva no deja de crecer, recibiendo importantes donaciones bibliográficas, como dos nuevos volúmenes sobre arte contemporáneo procedentes del Museo Reina Sofía y que han sido destinados a la Abadía del Sacromonte. La directora técnica de Redva nos ha referido estas y otras de las últimas actualizaciones y proyectos en los que se encuentra inmersa la red de bibliotecas diocesanas de Granada.
Ahora mismo en Redva hemos puesto al día la bibliografía recomendada de los institutos y centros académicos de la diócesis. Hemos concluido también la catalogación del Fondo Moderno de la Capilla Real, especializado en vida y obra de Isabel la Católica. También es importante resaltar que estamos a punto de acabar la catalogación del Fondo Bibliográfico del Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano. Es un fondo sin duda de un gran valor por la rareza de sus fondos, ya que en España somos la única biblioteca especializada en dicho tema.
El objetivo fundamental ahora de la Red Va Granada es la creación de un catálogo colectivo de los fondos de todos los centros que componen esta red de bibliotecas de la archidiócesis, de modo que sea accesible desde un mismo portal web y mediante un carné único para toda la red.
Desde la Conferencia Episcopal nos llega la creación de una nueva congregación en su seno.
En su última reunión a comienzos del mes de abril, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó la creación de la Congregación para el Rito Hispano-Mozárabe. Esta tradición litúrgica, bien arraigada dentro de la tradición de la Iglesia hispana antigua, desapareció prácticamente en el siglo XI y fue recuperada a partir de la revisión y reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II, que reconoció la importancia de los venerables ritos antiguos de cada nacionalidad. El canónigo de la Abadía del Sacromonte, don David Cuerva, nos ha referido algunas de las diferencias palpables que pueden apreciarse con respecto al rito romano.
La peculiaridad del rito mozárabe es que es un rito específicamente hispano. Que están habituados a celebrar en el rito romano encuentran notables diferencias. Por ejemplo, pues hay más abundancia de la palabra de Dios. Normalmente hay dos lecturas, en los tiempos fuertes aumenta a cuatro. También la particularidad de que la fiesta de los santos se incluye algo que no existe en otras tradiciones, que es la lectura de la pasión del mártir correspondiente. Por ejemplo, el rito de la paz antecede a la plegaria eucarística, por aquello del Evangelio de San Mateo, si vas a presentar la ofrenda, el papel del diácono, las numerosas intervenciones de la asamblea. Es verdad que son con un lamín, la mayoría de ellas, pero son muy numerosas y todo eso pues la hace muy específica.
El superior mayor del rito y arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, concedió a la Abadía del Sacromonte el permiso especial de celebrar la liturgia según el rito hispano-mozárabe. Ello es debido a la importancia histórica de la abadía como lugar de origen de la predicación del cristianismo en Granada. El canónigo del Sacromonte, don David Cuerva, nos ha explicado qué ventajas pueden suponer estos nuevos estatutos sobre el rito hispano-mozárabe remitidos a la Congregación para el Culto Divino.
Seguramente ayudarán a mejor celebrar y a crear comunidades que habitualmente celebren según este rito y espiritualidad. No olvidemos que detrás de cada gesto, de cada formulario, no solamente hay palabras y hechos, gestos, signos, sino que hay también una concepción misma del misterio de Dios y de la Iglesia. Entonces, ayudará a crear comunidades que, de modo cotidiano, habitual, se expresen así y sean una riqueza dentro de la Iglesia local, pues de cada lugar.
Con esta medida, Granada se une así a ciudades como Toledo y Salamanca, en la continuación de la celebración de este rito histórico, siendo autorizada para celebrarlo en la abadía en tres fechas señaladas: el día del Corpus, el día de la expectación de Santa María, 18 de diciembre, y durante la festividad de San Cecilio.
Hablamos ahora de la Pastoral del Sordo y su propuesta para la diócesis de Granada junto con Málaga.
Los próximos días 3 y 4 de mayo se celebra en el Colegio La Purísima de Málaga el octavo encuentro de la Pastoral del Sordo, una iniciativa que contará con presencia granadina y que periódicamente se celebra en las distintas diócesis de Andalucía, coincidiendo con los tiempos litúrgicos. Desde Granada, el delegado diocesano de la Pastoral del Sordo, el sacerdote Jesús Laolla, nos habla más sobre el objetivo principal de estos encuentros. Le escuchamos.
El objetivo principal es tener contacto. Por tanto, animarnos los sacerdotes, los pocos que estamos unos a otros, comunicándonos qué hacemos, qué realizamos y, ya digo, intercambiar. Y sobre todo también que los sordos, tanto de nuestra provincia como de otras provincias, a nivel regional o nacional, se conozcan y se comuniquen. Y ciertamente estos encuentros siempre tienen fruto. y los sordos lo agradecen mucho.
La Pastoral del Sordo en Granada se encuentra incluida dentro de la asociación ASOGRA, que agrupa a personas sordas de Granada y provincia, desarrollando además varios apostolados como el oficio de la Eucaristía, el lenguaje de signos en San Antón, o también la catequesis, que se desarrolla provisionalmente en la sede de ASOGRA en el Teatro Isabel la Católica. Nos habla de estas actividades pastorales en nuestra diócesis de Granada, don Jesús Laolla.
Principalmente, ya lleva muchos años, hay una misa concretamente que ahora se celebra San Antón por la tarde a las 7:30 los sábados. O sea, la misa normal de todas las personas, también este intérprete para sordos, y por supuesto, si hay algún sordo que ha fallecido o algo de esto, también celebramos la Eucaristía, a la que acuden muchos sordos también. Semanalmente tenemos también todos los viernes, 6 a las 8, tenemos una charla de catequesis, que son temas diversos, o bien explicación del Evangelio del domingo siguiente, o bien temas concretos de problemática social, problemática familiar.
Aquellas personas que deseen participar en este encuentro de miembros de Pastoral del Sordo que se va a celebrar en Málaga podrán apuntarse escribiendo al correo pastoraldelsordo.diocesisdeagp@gmail.com hasta el próximo 27 de abril. Tienen más información de otras actividades en asogra.es y ya les adelantamos que una vez finalizado este encuentro que va a tener lugar en Málaga, el próximo será en nuestra diócesis de Granada el día 1 de junio con el lema La Alegría de la Pascua.
Aquí tenéis vuestros cafés.
Gracias. ¿Y de la X qué? ¿Ya sabes dónde la vas a poner en tu declaración de la renta?
No sé si ponerla a la iglesia o a otros fines sociales.
¿Y por qué no marcas las dos? El 0,7% de tus impuestos va a las dos igual.
Ya, pero ¿y si es cierto eso de que solo una mínima parte del dinero de la iglesia va a Cáritas?
¡Qué va! La mayor parte del dinero de Cáritas proviene de las colectas y suscripciones de la iglesia. Porque iglesia y Cáritas son lo mismo.
Buenos días.
Seguro que esa chica que acompaña a doña Fermina es una voluntaria de Cáritas. Hay miles.
No, si con un buen café y tus argumentos, todo está más claro.
Queda muy poco tiempo, lo dedicamos al comentario al Evangelio del sacerdote Ignacio Fernández.
Hoy la iglesia entera se llena de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor. Cristo ha resucitado. Hoy es el gran día, el día gozoso y solemne de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Con la fiesta de la resurrección de Cristo culmina el triduo pascual, pero la resurrección de Jesús no es el final de todo lo que hemos estado celebrando en estos días de Semana Santa, sino que es el principio de una vida nueva. En el Evangelio de hoy hemos escuchado una carrera entre dos apóstoles. Busquemos también nosotros a Cristo resucitado. Hagamos de nuestra vida una carrera apasionada para buscar dónde está el Señor. Y el Señor lo vamos a encontrar en su palabra, en los sacramentos, en la iglesia, en los pobres. Hay que buscar al resucitado. No nos quedemos indiferentes ante esta buena noticia como si Cristo resucitado estuviera escondido. Cristo resucitado es para nosotros, es para darnos vida. Y la vida cristiana comienza con el encuentro con la persona del Señor, con el encuentro con su mensaje, con el encuentro de nuestra vida con la vida de Cristo. Buscad pues siempre a Cristo resucitado con ilusión y con muchas ganas. Es verdad, Cristo ha resucitado y nosotros los cristianos a través de nuestra vida tenemos también la necesidad de comunicar esta buena noticia a nuestras familias, a los compañeros de trabajo. Cada uno de nosotros con un corazón lleno de alegría tenemos que comunicar a los demás esta buena noticia y lo haremos si vivimos con coherencia y con alegría nuestra fe.
Gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta mañana de Pascua de Resurrección. El viernes volvemos en El Espejo, en COPE Granada 87.6 FM y en COPE Motril 95.2. Saludos de Paqui Pallarés, feliz domingo en el Señor y feliz Pascua de Resurrección.